Conecta con nosotros a través del Twitter de Onda Vasca. Conecta. Onda Vasca Conecta.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy. Estamos a martes 1 de junio. Estrenamos mes 2021 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico 2 de nuestros compis. En Donosti está Javi Moreno. Aquí está conmigo Gorka La Orden. En este martes en el que os vamos a contar un montón de cosas del ámbito deportivo. Vamos a darnos una vuelta por los equipos de primera división para saber cómo están los conjuntos, en qué se están moviendo, qué es lo que están mirando y sobre todo qué es lo que están desechando, porque no todo es alegría, también hay alguna que otra tristeza en forma de salidas. Algunos por aligerar, otros porque quieren evidentemente salir de los equipos y quieren buscar otros conjuntos, bien en primera o bien en segunda división. Hablaremos también de la importancia del dinero en los balances de los equipos. ¿Por qué? Pues porque estar en Europa es muy importante. Y dos ejemplos claros, el dinero que va a recibir la Real Sociedad y el que no va a recibir, por ejemplo, el conjunto rojiblanco. Tiempo también para charlar un poquito de cómo va el tema de los socios compromisarios del Atleti, porque, madre mía, la cantidad de socios compromisarios que se están haciendo. Hay hasta cola para entregar los papeles. Charlaremos con, obviamente, mi compi Juanjo Lusa, con Francis Marigil y con Juan Elejalde. Haremos una charleta en torno a estos temas y alguno que seguro más va saliendo. También nos daremos una vuelta por lo que pasó ayer en el partido de la Sub-21 con un Zubimendi imperial. Madre mía, cómo está el centrocampista de la Real Sociedad. Está que se sale. En los equipos de segunda, también, como por ejemplo que César Palacios, el técnico ex director deportivo del Numancia, va a ser director deportivo de Eibar, que ayer jugó Baskonia y que hubo polémica en el final de partido, que se ha presentado baloncesto de inclusión, hoy un torneo en Bilbao Basket, y que también en balonmano tenemos una noticia de una portera que llega desde Baracaldo al Veravera. Vamos, que vamos a tener un montón de cosas y que te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Onda Vasca, y que tú puedes participar a través del WhatsApp en el 688-854-852. Pero antes, claro, entramos en junio. Y entramos en tiempo Lixoné Lusa.
Muy buenas, Monje, queridos amigos oyentes y amigas de Onda Vasca. Entramos en un mes nuevo y esto en Lixoné siempre es novedad y siempre es noticia, puesto que tiene una oferta espectacular. Tenemos un 3x2 con la etiqueta Lixoné en toda la gama de geles de baño. Y os estoy hablando de la glicerina, aloe vera, aceite de oliva, rosa mosqueta, leche de coco, aceite de argán. Podéis utilizarlos, podéis probarlos y quedaros con lo que más os guste. Geles de baño 3x2 para todos los pedidos online. O lo que es lo mismo, www.glixoné.com. Entréis ahí y os vais a la ventanita de los pedidos online y, en definitiva, podéis hacer vuestro pedido. Pagáis dos y os lleváis tres. La familia de los geles de baño 3x2 gracias a Lixoné. Y si queréis otras cosas que no sean geles de baño, pues también las tenéis. Más de 70 productos de la cosmética natural extraordinaria de Lixoné que tenéis en vuestros establecimientos habituales. Cuando lo probéis, ya no vais a ir a por otra cosa. Lixoné es la cosmética natural que utilizamos aquí en Onda Vasca. Abrimos mes de junio, abrimos promoción. Os lo vamos a ir recordando todos estos días para que lo tengáis siempre muy presente. Calidad-precio top. Lixoné, cosmética natural de calidad para cuidar la piel, el cuerpo, para ir bien por la vida. Fresquito, hidratado, oloroso. Lixoné.
¡Qué maravilla! Con Lixonero vamos a pausa. En breve arrancamos, os contamos cosas. Hay muchas cosas que contar, ¿eh? Muchas cosas aquí. Hablamos de deporte. Lo hacemos hasta las 2 menos 3 aproximadamente.
Onda Vasca Conecta.
En Onda Vasca,
Semana de la Sostenibilidad en Euskadi, con la colaboración de
Euskaber, Euskadiko Arrautza Bereziak.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Centro de Jardinería Gorbella. En el Centro Comercial Gorbella, junto a Vitoria, Gasteiz, más de 3.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente al mundo de las plantas, complementos y accesorios. Plantas de temporada, de jardín, de interior, de huerta. En el Centro de Jardinería Gorbella encuentras todo lo que necesitas para llenar de vida tu casa, tu jardín, tu huerta. Inspírate en el Centro de Jardinería Gorbella, en Zigoitia, junto a Vitoria, Gasteiz. En internet, centrodejardineriagorbella.com.
Quepa, lo tengo. Este año Leire no se queda sin campamentos de verano. Te cuento, en un enclave único, a las puertas del Parque Natural de Urkiola, en Dima, en el Museo Anchasti, campamentos de día para niños entre 6 y 11 años. Imagínate, trabajos manuales, juegos antiguos, cocina, trabajos en la huerta, excursiones, todas estas actividades en euskera y una sesión de juegos diaria en inglés con una profesora nativa y en grupos reducidos de 6.
¿Cómo se lo van a pasar? Más información e inscripciones en el 657-70-4207 o en info@anchasti.eus.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos en este martes, que digo, estrenamos mes de junio. Están preguntando ya en el WhatsApp, en el 688-854-852, muchas cosas. Bueno, están opinando ya y preguntando. Quieren preguntarle al alcalde que a ver qué le parece lo de las nuevas tarifas eléctricas. Esto es increíble. Esto es deportes, ¿eh? Seguro que Juan tiene algo que decir en este asunto también, pero de momento vamos a hablar de deporte, Lusa, porque, bueno, es lo que nos ocupa y nos preocupa. ¿La Real Sociedad hace algún movimiento de última hora?
Pues no, movimientos de última hora prácticamente ninguno. Ayer todos muy pendientes del partido que, como tú indicabas en titulares, jugaba Martín Zubimendi, que hizo un partidazo, el medio centro de la Real Sociedad, que la verdad es que se está metiendo a todo el mundo en el bolsillo en muy poquito tiempo, ¿no? Ganó la selección española sub-21 por 2-1 contra Croacia, en semifinales jugarán contra Portugal, y lo que, bueno, pues ahora estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con el futuro de William José, que como sabéis está cedido al Wolverhampton inglés, termina la cesión porque era para esta temporada, ha jugado 18 partidos el ariete brasileño, ha marcado solo un gol y tiene toda la pinta de que va a volver a la Real Sociedad, a la plantilla de la Real Sociedad. Y ahí, evidentemente, bueno, pues la Real va a tener, no sé si llamarlo problema, pero al menos un overbooking de delanteros, porque está Isaac, está Carlos Fernández, que además fue fichado pagando un buen dinero y hasta el 2027. Confía mucho Roberto Olave en las posibilidades del ariete andaluz. Está también John Bautista y, bueno, pues si regresa William José estaríamos hablando de 4 delanteros. No tengo ninguna duda de que William José se le va a buscar una salida, ¿no? Y esta es un poquito la patata caliente en lo que a la delantera se refiere. Y también aparece por ahí en el horizonte próximo la situación de John Guridi, que es un futbolista que estuvo cedido en el Mirandés, que cuando ha jugado lo ha hecho francamente bien, es un jugador de mucho trabajo y de mucho esfuerzo en el centro del campo, que yo creo que complementa, bueno, pues en este sentido a otros, y que, bueno, recibió una primera oferta de la Real, todavía no se ha alargado en el tiempo, o se está alargando en el tiempo, su contestación, o al menos más que su contestación, quizá también lo que él pretende, ¿no? No ve claro en este sentido que pueda disputar demasiados minutos en la Real, y yo creo que por ahí van un poco los tiros. No es tanto una situación económica con John Guridi para ampliar su contrato, sino un tema de contar con él más minutos en una Real Sociedad que, evidentemente,
es que tiene overbooking ahí.
Claro, es que en el centro del campo y adelante hay gente de mucha calidad, José. Entonces, claro, pues ahí está un poquito el tema, ¿no? Aquí todo el mundo quiere jugar, pero no está fácil.
Sí, además hay puestos además que son claros y claves, y que además pues la Real Sociedad tiene bien cubiertos por el momento. Pero bueno, en el Athletic, precisamente en ese puesto, se habla mucho del tema de Javi Martínez. Yo lo conté ya la semana pasada, ¿vale? Lo de Javi Martínez. Digo porque ahora está muy de moda y muchos compañeros lo están poniendo estos últimos días, que si Javi Martínez tal, que si Javi Martínez cual. Lo dije la semana pasada. Es la única opción de llegada al Athletic, Javi Martínez. Pero depende de él. Es que no depende de nadie más que él. La situación es exactamente la misma que en el mercado de enero. El Athletic le trasladó una oferta, es una buena oferta, no es una oferta evidentemente como lo que él cobraba en el Bayern de Múnich, pero es una buena oferta, y Javi Martínez tiene que deshojar la margarita si quiere estar cerca de casa y jugar en el equipo rojiblanco, o si quiere seguir ganando un montón de pasta. Es la opción de estar cerca de casa, el Athletic. El Athletic, alguno dice que se plantea pensarse la oferta. No, la oferta ya la tiene Javi Martínez, y la sabe y la conoce. Ahora lo único que tiene que decir es si sí o si no. Y esto sí es verdad, que colmaría las aspiraciones de Marcelino García Toral, que ha hablado con un carro jugadores para decirles que la temporada que viene no van a tener minutos, porque tiene lo mismo que la Real en el centro del campo, él tiene overbooking de plantilla. Y hay futbolistas a los que ya les ha trasladado que la próxima campaña lo van a tener en filipino. Esto en lo que se refiere a Javi Martínez, futbolista que es el único que podría llegar a la plantilla rojiblanca. En lo que se refiere al tema de los compromisarios, madre mía el movimiento que hay con este asunto. Recogiendo carnés todo pichichi. ¿Para qué? Pues para hacerse socios compromisarios. Van a ser muchísimos. Esto es una cosa que le quiero preguntar yo a Juan Elejalde. Juan, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
¿Hasta cuántos compromisarios se pueden hacer?
Hola, Juanjo. ¿Hasta cuántos se puede?
Sí.
No. En principio este año había unos 900, es la última vez. Poder, yo creo que pueden ser los que salgan, ¿no? Creo que hay un límite máximo, hay un límite mínimo. Pero creo que hay un mínimo de, no sé, imagínate, de 800. Pero te quiero decir que en principio...
Si hay 2.000, 2.000.
Yo creo que sí, si hay 2.000.
Vale. ¿Qué tenías? Es que ayer me dijeron que iban por los 1.600.
Por eso te digo que yo soy partidario de que hubiese todo el que quiera ser compromisario que se apunte en una lista. Me parece la democracia de verdad, esta democracia que le gusta a alguno, me parece que es la que sería la más válida de todas, porque al final, desde que se ha inventado el procedimiento telemático y lo tienen bien montado, no hay necesidad ni ir a la asamblea ni hacer absolutamente nada. Se vota telemáticamente, podemos votar los 45.000 socios. Puedo entender que es un lío votar 45.000, pero bueno, si es un problema telemático, se arregla muy fácil, porque está arreglado en este momento. Entonces, yo haría una lista de la gente que se quiera apuntar, y el que se quiera apuntar, compromisario, sin firma de nadie, porque lo de las firmas es una broma. Yo, si fuese presidente de Atleti, me encargaría de verificar cada una de las firmas que llega. Y, evidentemente, habría un problema, Houston.
Bueno, pues ahí queda ese dato. Voy a saludar también a contertulio habitual en Onda Vasca Guipúzcoa, también en los partidos de la Real Sociedad, Francis Marigil. Francis, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, encantado de estar otra vez con vosotros después de un año casi que ha pasado, de la última vez que estuve. Pues encantado de poderos saludar a ti, José Manuel, y a Juan Elejalde.
Qué bien se te escucha, Francis, se te escucha de cine.
Se te oye de cine.
Sí, tiene buen teléfono.
Sí, eso será, que tengo un buen teléfono.
A ver si vas a estar más cerca de lo que parece, Francis.
Pues igual. Oye, no será porque no tenga ciertos vínculos en esa parte, o sea que
por
podría
eso,
ser.
Por eso, pues, o sea, aquí nos echamos. Nos echamos el perro con la distancia, pero al final estamos todos mucho más cerca de lo que parece.
Efectivamente. Se te escucha fenomenal. Bueno, varios temas que quiero hablar con todos vosotros aquí en una mini tertulia que vamos a hacer, porque hoy yo leía los datos. Juanjo, corrígeme si me equivoco. La Real Sociedad ha ingresado, o va a ingresar, pues no sé si todavía tendrá el dinero en cuenta, 15 millones de euros por lo que ha hecho en Europa League.
En torno a los 16, 17 millones, no vas mal, efectivamente, porque falta el tema televisivo también, que ahí tiene, bueno, pues algo más que rascar todavía en lo que es esta Europa League de este año. Es un dinero, bueno, pues que, como sabéis, la Real pasó la fase de grupos y quedó apeada en los 16avos de final con el Manchester United, a la postre finalista, perdió contra el Villarreal a la final, y en torno a los 16 millones aproximadamente es lo que le va a dar su participación en la Europa League de esta pasada temporada. Y tenemos los datos de la que viene, porque en este sentido L'Equipe, pues como todos nuestros oyentes conocen, un prestigioso diario deportivo francés, ya filtró lo que va a ser la Europa League del año que viene. Para empezar va a haber menos equipos. Si este año han competido 48, la próxima temporada 32. Y, por ejemplo, si te metes en la fase de grupos, que evidentemente ya está la Real, porque no va a jugar ninguna previa, 3.600.000 euros. Después, cada partido que gane la Real Sociedad ingresará 630.000 euros. El empate se cotiza 210.000 euros. Si acaba la Real líder de su grupo, tendría 1.100.000 euros extra más. Y, bueno, pues sin llegar a la final, te supone un 4 millones y medio. Y si al final pues ganas el torneo, 8.600.000 euros más. Son unas cifras muy interesantes. Disminuyen los equipos de 48 a 32. En teoría hay menos reparto de dinero, de millones. Se van a repartir 465 millones de euros. Pero claro, al haber 16 equipos menos, a nada que sigas que ganes y que pases rondas, te toca más.
Pero es una pasada, es una auténtica pasada, porque sí. Al final no solo es ya los 16-17 que va a cobrar de la temporada pasada, sino que está garantizando más o menos una cantidad similar para la próxima campaña.
Y eso sin avanzar mucho.
Claro, esto Francis te garantiza seguir teniendo una buena plantilla y seguir haciendo un equipo en condiciones como lo está haciendo la Real últimamente.
Es que además, mira, nosotros a lo largo de la temporada cuando hablábamos de la Copa, de la Supercopa, de la Liga, yo incidía muchísimas veces y además me creo que fui hasta pesado en decir que para en este momento para un club de primera división, un club que pretende estar en la élite y que pretende formalizar una solidez económica y deportiva, es imperiosamente necesario el estar todos los años en Europa. Para la Real, el sufragar gran parte del presupuesto con los ingresos de Europa es absolutamente esencial. Entiendo que lo mismo para el Atleti, Betis, Villarreal, ese equipo que están en ese grupo de seguidores de los cuatro que están arriba. Por lo cual, al final, la salud económica no solamente viene por la Liga, porque al final, bueno, pues ya estamos viendo que a lo largo de la temporada se dan muchas circunstancias por las cuales al final no alcanzas un puesto X que tú tenías presupuestado de alguna manera, y eso, bueno, pues te repercute en una cierta carencia económica. Pero el hecho para clubes como la Real, como el Atleti, como Villarreal, Betis, incluso Valencia, se ha convertido en algo absolutamente esencial. La Real estimaba este año los ingresos por esta nueva temporada que vamos a participar en Europa en unos ingresos de unos 20 millones. Bueno, vamos a ver si se alcanzan, que sería, yo creo, que un éxito, al margen de que, oye, ojalá podamos avanzar mucho más en competición europea y posicionarnos muy bien en la Liga, que al final es el, como decía Tosa, que es el pan y la mantequilla, pero el pellizco europeo se ha convertido en algo absolutamente prioritario para los equipos de fútbol que están en esa línea de los que he hablado.
No, claro, que lo decía Juan Francis ahora mismo, eso es lo que gana la Real y lo que deja de ganar el Athletic, que con esto del límite salarial, que con todo este asunto del CSD, de las pérdidas, de la que genera un lío monumental en lo que es el día a día del club rojiblanco. No en la tesorería, que la tiene bastante bien, pero sí en lo que tú puedes hacer, el margen de maniobra.
De todas maneras, ya sabes que yo voy a hacer la voz discrepante, porque soy un poco rarito, y ya sabes que no soy partidario en absoluto de jugar la Europa League con este equipo. No llegamos a... ¿Cuántos partidos ha jugado la Real Sociedad este año, en total?
¿De Europa League?
Liga, Copa y Copa... entre las tres competiciones, jugadores de la Sociedad... ¿Cuántos partidos?
Pues te lo busco enseguida, Juan, te lo digo enseguida, lo voy a buscar, porque lo tengo por aquí apuntado.
Morales, que decir, más o menos.
38 más 6 más otros 8, así, calculo
yo. No, es que os voy a decir el número exacto. Sigue hablando, Juan, y te lo digo enseguida.
50, por ahí, 50.
No, te digo el número exacto, Jorge.
Más. Te digo, la Atleti 47.
Yo creo que ha sido en torno a 50.
El Atleti tiene que ser más.
Sí, son 38 de Liga, más unos 6 de Copa, yo creo que habrá jugado la Real. Más otros 6, 8 de,
50,
de Europa League.
50, déjalo ahí, 50. 50. Los he contado 50, de uno, por todas las competiciones, 50.
Juanjo, tiene que ser más.
No, los tengo aquí apuntados, 47. Los tengo apuntados.
No, 38 más 8, mira, si las cuentas se hacen muy fáciles, 38 más 8 de Europa League, son 46. Más el de la Supercopa, 47.
47.
La final de Copa, 48.
48.
La final de Copa, 48.
Y en Copa,
más la semifinal de la Supercopa, 49.
No, eso ya lo he contado, ya lo he contado.
Ya lo he contado. No lo líes.
La fase de grupos de la Europa... De la,
no, que no lo líes, que lo ha contado ya bien. No lo líes.
No, joder, que no ha... Juanjo, oye, José.
Que lo ha contado ya, Juan. Que escucha la gente, que ha contado ya, ya. Que sí, lo ha contado perfectamente Francis. Ha hecho la cuenta, lo único que a Francis le faltaba era la Copa del Rey.
Que no me acuerdo. Perdimos contra el Betis y no me acuerdo.
Lo he vuelto a contar, los tengo todos apuntados. 50.
Ganamos al Córdoba.
50.
Creo que jugamos dos de Copa, con lo cual 50.
50, no miréis más, que los tengo todos apuntados. 50, tengo la lista aquí.
Vale, entonces, ¿y el Atleti sin jugar Europa juega 47?
¿Tiene uno más de Supercopa? Porque juega la semifinal.
¿Tiene una final de Copa también más?
Y tiene una final de Copa más.
Y dos, una semifinal a doble partido.
Y semifinal a doble partido, eso es.
Vamos a ver, ¿qué es lo mismo? La argumentación, ¿no? Pero si la argumentación que tú decías es que el Atlético, con la plantilla que tiene, no puede jugar la Europa League.
Eso es lo que estoy diciendo. Pero además, no solo eso, va a cobrar 20. ¿Y cuánto va a gastar de esos 20? Porque yo te digo una cosa, cuando yo estuve en Racing de Santander, nosotros cobramos de televisión 7 millones. Pasamos a cobrar 16. En 4 horas no había ni una peseta. Pues se lo llevaron todos los jugadores. Porque todos tenían prima especial si jugaban en Europa... Prima especial si clasificaban entre los 5 primeros, prima especial si hacían no sé qué, si estaban menos gordos de lo normal, si estaban más gordos de lo normal, si habían crecido. O sea, al final no había una peseta. Y esto pasa en todos los equipos del mundo. Igual en la Real Sociedad, no, yo no digo, porque la gestión económica igual está muy bien llevada. Uh-huh. En el resto de los equipos, o en muchos equipos, vamos a dejarlo así, al final cobra 20, realmente neto en la plantilla, en la ficha, o en la final del año, 8. Todo lo demás son gastos. Gastos de viajes, gastos de desplazamiento, gastos de primas, gastos de no sé qué, gastos de fichajes de jugadores, gastos de más plantilla, gastos... O sea, de verdad, yo no soy partidario, lo he dicho hace mucho tiempo. O sea, es una mentira piadosa la historia de que la televisión es la que te da la vida. La televisión no te... Vamos, la televisión te da la vida, evidentemente. No el partido de la Eurocopa o de la Champions o de la Europa League. eso no te da la vida, te da la vida si la ganas.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo, que todo va de la mano, Juanjo, Francis. Es que cuando tú te metes en Europa, luego tu acceso a la Copa es mucho más sencillo. Es que con 5 partidos ganados en Copa, estás en la final de Copa.
Sí, sí, luego además hay futbolistas a los que hay futbolistas a los que les metes el caramelo europeo y tienes más acceso a ellos.
Claro,
o sea, es una especie como de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En este sentido.
Pero a nosotros no nos vale eso para nada.
No, yo estoy hablándote en clave Real Sociedad. Te estoy hablando en clave Real, Juan, por eso.
Eso te digo, Juanjo. Si te digo eso, que hay determinadas cosas que son ventaja para algunos y en otras no son ventaja para nadie. Yo lo que digo es que nosotros con esta yo hablo el Atleti, en estas condiciones, en la situación actual que tenemos, no pueden jugar Europa. Íñigo Martínez ha tenido que dejar de jugar la Eurocopa porque no puede ni con el alma. Muniain lleva lesionado 2 meses, que me gustaría saber a mí cuál es la lesión que tiene de 2 meses, porque se ha tenido que romper el cerebro. No vale con un esguince, lleva 2 meses sin jugar, o con una tendinitis, no sé con qué. Quiero decir que este equipo no puede jugar Europa. La plantilla de la Real Sociedad evidentemente no tiene punto de parangón con el Athletic. No lo tiene, porque incluso tiene cedidos jugadores fuera, como William José.
Sí.
Yo, William José, en mi equipo sería titular indiscutible.
Sin duda.
Es que vamos a tener claras las cosas. Vamos a tener claras las cosas.
Bueno, yo te digo una cosa, Juan. Me voy a ir a pausa porque ahora tengo que ser súper legal con las pausas, ¿eh? Después de la pausa vamos a hablar de algunos descartes que suenan en el Athletic. De la delantera, por ejemplo, que tiene Osasuna para el año que viene, y de muchas otras cosas. De la Real ya estamos hablando. Venga, pausa y seguimos aquí de Tortuleta.
Onda Vasca conecta.
Ante la llegada del verano, desde la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Guipúzcoa, queremos pedirte que no abandones a tu perro. Existen alternativas como dejarle en un hotel canino. No lo abandones.
¿Quieres amueblar tu casa y no sabes por dónde empezar? Empieza visitando su amplia exposición en Muebles Muñazábal de Tolosa. Campaña de sofás y butacas con todo tipo de modelos. Deslizantes, con relax eléctricos, cheslón, con los diseños más vanguardistas. Sin olvidar dormitorios de matrimonio y juveniles, cocinas, colchones, muebles auxiliares, Muñazábal. Calidad, precio y diseño. Y facilidades de pago. En San Ignacio 2, Tolosa.
Lisoné Cosmética, con extractos vegetales y aceites naturales, marca la diferencia con respecto a otras marcas. Elaborado bajo rigurosos controles de calidad y con los más altos porcentajes de extractos naturales, muy por encima de otras marcas, mediante procesos de fabricación ecológicos y respetuosos con la naturaleza y la normativa vigente. Contamos con 2 factores claves para el éxito: la calidad de nuestros productos y la fidelidad de nuestros clientes. Gracias por confiar en Lisoné, en Aduna, Guipúzcoa o entre www.lisoné.com, su marca de confianza, de casa.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover, y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, rodales. Su lema te daré: en Amaraca y Azpeitia 1 y 3, soluciones Ferrer.
Onda Vasca conecta.
Venga, que seguimos, 1:29, estamos con Juanjo Lusa, con Francis Marigil, con Juan Elejalde, quien habla, José Manuel Monje. Y estamos hablando precisamente del dinero de estar en Europa. Una oyente me apunta que la Supercopa también es muy bueno para jugar la próxima Copa de la temporada que viene. Es verdad, porque entras tarde y además entras contra rivales de tercera y segunda vez, si quedan algunos, que habitualmente últimamente a partido único con esto de la Copa siempre quedan. Hay bastante gente que está hablando aquí de que el Athletic, como que no entienden que le pueda dar la baja a Unai López. Vosotros, por ejemplo, desde esos 100 kilómetros que nos separa la 8, Francis, tú que te gusta hablar de fútbol, ¿tú lo entiendes o no lo entiendes?
A ver, yo creo que la evolución de Unai López hasta ahora no ha sido mala. Las cesiones le han venido muy bien. Cuando estuvo en el Rayo hizo una temporada bastante buena. A mí es un jugador que me gusta mucho. Yo recordar que cuando jugaba en el fútbol base en el Antiguoco, era el ojito derecho de Joaquín Aperribay. O sea, era una de las figuras que bueno, que se contemplaba que podían formar parte de la plantilla de la Real. A ver, a mí Unai López, quizá, entre comillas, la carencia que tiene, yo le he visto jugar mucho, es un chico que a mí tiene un pie extraordinario, quizá le falta, es un poco vehemente en el campo. A mí me gusta más el centrocampista, con más presencia, con más dinamismo. Claro, no se le puede pedir todo. A mí no me parece que es... yo estoy hablando desde la distancia, ¿eh? Y estoy haciendo una valoración.
No, pero que puedes opinar perfectamente. Si quieres, para allanarte el camino, a mí me parece que ralentiza mucho el juego por momentos. O sea, que al final es un jugador que en el fútbol moderno tiene que cambiar la velocidad, porque si no las va a pasar canutas.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final este tipo de jugadores, como solía decir Guardiola, la velocidad la tiene que dar el balón. Efectivamente, él no se mueve mucho, porque es un jugador de poco recorrido, pero lo que sí a mí me parece es que dinamiza el juego cuando mete esos pases en profundidad tan buenos que suele meter. Sí es cierto que es un jugador más acostumbrado a un fútbol de toque. Quizá en este momento y con todas las... vamos a ver, con esta manera de jugar del Atleti, con todas las reservas de decir que el Atleti es un equipo que no gusta mucho de tener el balón, bueno, pues quizá no sea el jugador que más se adapte a su fútbol. Mira, lo vimos en la... cuando íbamos a jugar la final de Copa con Gorka Celaya, que es, ya le conoceréis, es otro chico que comenta los partidos con nosotros, uh-huh. Hablamos un poquito, en cuanto vimos el centro del campo, de lo que podía pretender el Atleti, ¿no? Cuando vimos que jugaba con Vencedor y con García, pues ya dijimos lo que pretendía. Si hubiera jugado con Unai Vesga, con Unai López, pues hubiéramos pensado que las cosas hubieran ido de otra manera. Claro, porque son jugadores muy distintos, efectivamente. Si tú quieres un juego mucho más dinámico, mucho más de presencia, pues tienes que tirar por otros jugadores. A mí, sinceramente, el fútbol de Unai López me gusta, porque me parece que es un fútbol que aporta. Otra cosa es que sea un jugador fundamental en el Atleti en su once inicial, pero prescindir de un jugador como este para momentos determinados... Fíjate, yo no sé hasta qué punto, igual estoy equivocándome, le pesó aquel error que tuvo en el partido contra el Eibar. Porque es un jugador que efectivamente, si se le...
No le pesó mucho, Escucha, Francis, no le pesó mucho, ¿verdad, Juan? Que luego en otros partidos ha hecho cosas parecidas.
Escuché muchas críticas aquel día.
Claro, ya estaba diciendo de broma, Francis, claro que le pesó tanto que siguió haciendo las dos o tres ocasiones que tuvo después para volver a jugar, volvió a hacer otras pirulas parecidas. O sea, quiere decir que hay un partido en el que va a parar el balón, él le pasa por debajo y a partir de Osasuna nos empata el partido en el minuto 90. Quiero decir que realmente el Unai en el Atleti no ha tenido suerte, sinceramente. Yo creo que es un hombre con un carácter frágil y realmente necesita tener una compañía que le dé valor, que le dé fuerza, y no la ha tenido. Yo siempre digo que los equipos son un bloque y tienes que contar con lo que hacen todos los demás para ver si tú puedes jugar o no. No es lo mismo que Unai López juegue teniendo a la izquierda, a Kanté, que teniéndole a Vesga. Es que no,
claro,
es lo mismo.
Claro,
y es que... ¿qué es lo que pasa?
Seguro.
Sí. Yo es que estoy de acuerdo en que a mí me parece un futbolista de calidad. Lo que pasa es que, evidentemente, quizás no se adapte o no se acomode al estilo de juego que tiene el Atleti, ¿no? Y estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que es un futbolista que quizás necesita, con perdón así, un perro de presa atrás que le haga el trabajo sucio, ¿no?
Claro.
Y que él pueda, bueno, en esa dispersión en la que a veces entra, que él sepa que tiene las espaldas cubiertas. A mí me parece un futbolista de calidad. Lo que ocurre es que quizás, bueno, pues no ha podido mostrarla, o al menos no ha tenido la suerte para mostrarla en el Atleti en estos momentos por el sistema de juego que tiene el Atleti.
Mira, aquí están llegando muchos mensajes. Por cierto, que también hoy nuestro compañero Asim Martín del Desmarque Vizcaya avanza que el Athletic y Yuri Berchiche, pues que más o menos que ya tendrían arreglada una ampliación de contrato. Tiene contrato todavía esta temporada que viene, pero que parece que están de acuerdo las partes en prorrogar ese contrato que tiene con el conjunto.
Pues es buena noticia para el Atleti, porque es un lateral extraordinario cuando está físicamente bien.
Cuando está bien, es una pasada. ¿Qué hizo, chicos? Monje, con todos los respetos, el jugador que más ralentiza el juego es Muniain. Y el gol en propia puerta contra el Cádiz en San Mamés, ¿qué me decís? Ese fue mala suerte, para mí. Unai López no se va a hacer mayor nunca. No ha progresado nada. No gana una disputa. No sabe jugar con tarjeta. No sabe leer el partido. Madre mía, te gusta, ¿eh? No preocuparse... Joder, cómo la ha tizado. No preocuparse por la tela. Nos vamos a forrar con la venta de la segunda camiseta, porque es verde fosforita. Caixo, una duda. Un jugador con contrato, si dos clubes llegan a un acuerdo, ¿el jugador se puede negar? Lo pregunto porque a ver quién paga las fichas de los jugadores. Claro que se puede negar. Es que el jugador es el que tiene a Satemo el mango.
Si tiene contrato, tiene contrato.
Uno dice aquí, Lusa, que la Real, que tiene mucho dinero, debería ayudar al GBC.
Bueno, esta es una historia que se ha comentado muchas veces. Por el momento, me consta que la Real en algún momento puntual ha ayudado al GBC, lo que pasa es que no se ha hecho público. Pero bueno, por el momento son entidades que van por caminos diferentes. Y esto en su día ya se intentó y se ha venido hablando mucho de los equipos de fútbol, que evidentemente son mucho más pudientes en lo económico, echar una mano al equipo de la ciudad de baloncesto. No estaría mal, pero por el momento creo que las cosas van por diferentes caminos.
Uno que dice aquí que le gusta el buen rollo aquí de la tertulia con Luz Amón, Gelejal de Francis, buen rollo, ante todo. Uno que nos dice a nosotros, a los de Bilbao, que tenemos un problema, porque cuando salen, no salen las cosas, lo de fuera siempre es mejor, que no valoramos lo que tenemos. ¿Cuánto habéis visto a Moncayola para pedir su fichaje? Yo no he pedido el fichaje de Moncayola, ¿eh? De verdad, ahora mismo no lo he pedido.
De todas formas, Monge, son 12 millones de cláusula y creo que Osasuna no se baja del guindo en lo de los 12 millones y bueno, pues hace bien, porque tiene que conservar también a sus futbolistas determinantes, ¿no?
Claro. José, ¿crees que el Atleti puede tener atado a Galarreta en sustitución de Unai López? No. Venga, Juan Macho, al Atleti le interesa Europa siempre. De hecho, por eso nos estamos empobreciendo. Manic Mandio, la seleccionado de Euskadi, suena. Totalmente de acuerdo con Juan, y con esta plantilla sería un suicidio jugar en Europa. Estoy muy cansado. El Ejalde, eres el mejor enemigo del club. Hazte accionista de la Real, dice aquí uno. ¿Qué pasa, Juan?
Pues no me importaría nada ser accionista de la Real o del Racing de Santander o del Baracaldo. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente no entiende muy bien las cosas. Entonces, claro, no voy a andar explicándome todo el día. O sea, si yo soy el enemigo del Atleti, apague, vámonos. De todas maneras, cuando quieran, que me den de baja, si no tengo ningún problema.
No te, otro expediente no te van a abrir, ¿no?
Bueno, si me lo abren... Si por decir lo que dijo me abren expediente, sería maravilloso, porque realmente lo único que significaría que yo tengo razón y que hay mucha gente de co de mierda porque hay un millón de moscas que las comen. Y entonces, pues me parece una tontería como la Copa un Pino, que digan que no eres del Atleti porque le llevas la contraria a cosas que realmente han demostrado fehacientemente, no en nuestro club, sino en muchos clubs, que jugar Europa con una plantilla corta, con una plantilla débil, supone el fracaso absoluto del equipo. Ejemplos: Oviedo, Zaragoza, Valencia, Atleti Madrid, Sevilla, bueno, Real Sociedad inclusive.
No, y pasar las canutas en la Liga, Juan.
Oye, una pregunta que os hago, Francis, Monjo. Sí. ¿Cómo? A ver, la Real Sociedad la temporada pasada para mí es excelente. Pero, ¿cómo se mejora ese equipo?
Pues es muy complicado. Es una pregunta que le hemos debatido aquí mucho con Francis, con todos los tertulianos. Claro, mejorar los resultados es muy complicado, porque tú ganas el título de Copa, quedas quinto, que en principio, tras los cuatro transatlánticos de arriba, creo que es la mejor posición posible.
Y es ser el primero, sí, ser el primero.
Eso es. Sube tu equipo filial, el segundo equipo filial, sube también tu tercer equipo filial. Tienes a las chicas en su mejor versión, en su mejor clasificación histórica. Es muy complicado mejorar esto. Lo que ocurre es que siempre hay que ir buscando la excelencia, ¿no? Yo creo que va a ser muy complicado mantener el nivel, pero quizás, y por ahí suele apuntar mucho Francis Manigil, el tema europeo, ¿no? Llegar más lejos. Y el Villarreal ha ganado la Europa League. Francis suele decir siempre que sueña con ganar un título europeo, Francis.
Bueno, ya sabes cuál es mi idea. A ver, no puede ser una obligación porque la Real no está en ese punto de tener que ganar una...
Hablo de una aspiración, de una intención, de mostrarte ambicioso, ¿no?
Lo que yo siempre he reclamado y de alguna manera he criticado, sobre todo la última época del club, después de ganar la segunda Copa, o de ganar la Copa del 87, es que cada vez que participábamos en una competición del CAO, bien sea Europa o bien sea la Copa de España, no salíamos a competir, nos faltaba esa ambición de decir decididamente vamos a competir. Hemos participado dos veces en Champions y a mí aquella famosa palabra de vamos a disfrutar la competición europea porque nos lo hemos merecido y ahora toca disfrutar, no, mira, disfrutar que disfruten los aficionados y si ganas, después los jugadores, cuerpo técnico, etcétera.
Esto ha cambiado con el actual entrenador,
Claro, el equipo tiene que sufrir.
Francis, pero no solo...
Dime.
Ha cambiado con el entrenador, pero también ha cambiado con otra cosa muy importante, y es con la plantilla.
Claro.
Tenéis una plantilla del copón,
sí.
Que hace mucho tiempo
sin
que
duda.
No tenéis una plantilla de este pelo.
Sin duda.
Y luego habéis tenido muy mala suerte en la eliminatoria. Te eliminas con el Manchester United, te manda a mamar, pero si en vez de tocarte el Manchester, te toca el Malmö, te pones en la final como se puso el Villarreal.
Claro, o Dinamo de Zagreb, como le pasó al Villarreal, claro.
Claro, claro, es lo que te digo, que la plantilla que tenéis en este momento, entre primero y segundo equipo, la plantilla que tenéis es una plantilla para llorar de alegría de verles jugar.
No, está muy compensado el asunto entre jugadores de la casa y jugadores de fuera. Está clarísimo que
claro,
lo ha hecho muy bien.
Claro,
sin duda, Juan,
claro,
pero bueno. Mira, acuérdate del año que entramos en Europa con Denue, el equipo que tenía la Real. Estábamos
pasote.
Hablando de
Tarpin,
Kovacevic, Nihat, a Mikel Aramburu. Teníamos un equipo de la leche, Agustín Aranzábal. Y sin embargo, nosotros nos cansamos de repetir que aquel año, y entrecomillado todo esto, porque al final tú hablas con los jugadores y ellos te dicen que compiten, claro que compiten, hombre, no vas a salir al campo a perder, pero el concepto general era vamos a disfrutar y a ver lo que pasa. Y jugamos una Champions League de aquella manera. Nos eliminó el Olympique de Lyon pasándonos por encima en octavos de final, pero porque no había esa ambición de ir a disputar. Ya no te voy a contar cuando nos clasificamos para Europa League, la previa, y nos eliminó el Krasnodar. Aquello fue el mayor de los
desastres. Sí, sí.
Pero nadie se rasgó
las vestiduras. Eso hemos tenido también nosotros. Sí.
Yo me manifiesto contrario al verbo disfrutar en el primer nivel. Oiga
duda,
usted, no hay que disfrutar, hay que ganar, salir a ganar y a pelear. Lo de disfrutar es para otros.
Oye, Juanjo, ha presentado el Eibar a César Palacios, ¿no?
Sí, se ha presentado este mediodía a César Palacios, que es el nuevo director deportivo del Eibar, tras los 10 años que ha estado Fran Garagarza en esa secretaría técnica. Bueno, el Eibar, como sabéis, después del descenso a segunda división, va a cometer una renovación total y absoluta, no solo en la plantilla de futbolistas, sino también en todo el staff técnico. Ha dicho César Palacios, al que espero que podamos escuchar mañana, bueno, pues que la primera prioridad, evidentemente, es el entrenador, que tiene claro el perfil, tiene que ser un conocedor del club y de la filosofía del club, porque quiere en todo momento conservar las señas de identidad del equipo armero. Así que César Palacios, que fue futbolista y capitán de Osasuna, también jugó su última etapa de jugador en Numancia, estaba precisamente de secretario deportivo, director deportivo en el equipo de Soria, llega pues con las ideas, parece que muy claras, a la Sociedad Deportiva Eibar, donde le va a tocar el reto de intentar devolverlo a la élite, pues a la mayor brevedad posible.
No, impresionante la cantidad de WhatsApp que aquí acaban de entrar. Está la gente on fire, ¿eh? Mucho jabón a la Real, está diciendo aquí la gente. Lejalde, ¿qué tal?
Bueno, es que la Real ha hecho un temporadón. Es que esto,
esto es habitual, Juanjo, Francis. Lejalde se rinde ahí a vosotros.
Bueno, pero es que...
Nuera de la Real le ha aducido totalmente.
José, pero es que la Real este año ha sido tremendo lo que ha hecho. O sea, es increíble.
Me parece la de Dios que te echen en cara eso. Es que parece surrealista. Cualquiera de nosotros soñaría con hacer la temporada que ha hecho la Real. Así de claro. O sea, luego, ¿te gusta que gane la Real? Pues no, joder, si no soy de la Real, si soy del Athletic. No me gusta. Pero evidentemente...
Disfruta.
Me da una envidia del copón, ¿qué coño disfruto? Me da una envidia del copón.
Oye, o sea, yo, voy a saludar a un compi que tenemos chico nuevo en la oficina, que no se llama Arada, ¿cómo era aquello? El anuncio. No me acuerdo cómo era.
Parada.
Y es divina, decía aquel. No, este Joseba Aguirre. No es Joseba Aguirre el del Atleti, Que nadie se equivoque, pero se llama igual. La verdad que es fácil, porque yo que me suelo confundir bastante con los nombres, con este no hay problema. Joseba, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, tienes novedades de otros equipos. Hemos hablado mucho de la Real, del Atleti, ahora un poquito del Eibar. Claro, nos interesa también Osasuna y Alavés.
Sí, por ejemplo, el Alavés esta mañana acaba de presentar su nuevo fichaje, su primer fichaje de la temporada, Tony Moya, procedente del Atlético Madrid B. Este es un centrocampista de 23 años que llega libre y, bueno, seguramente para cubrirle las espaldas un poco en el centro del campo, con las dudas de si continuará Bataglia o no la próxima temporada.
Eso, mira, pues un buen dato más.
Los Asuna, que anda un poco con líos judiciales. De hecho, esta mañana la jueza que estaba tratando el caso, que se había presentado por parte de la Asamblea de Compromisarios respecto a la queja de cierto grupo de socios en cuanto a las elecciones, que se habían presentado ciertas irregularidades, pues la jueza ha desestimado esta demanda. Y bueno, en el ámbito deportivo también el Osasuna está tratando de quedarse con Ante Budimir, su delantero, que aunque sea de propiedad del Mallorca, pues ha realizado muy buenos números, y entonces están tratando de juntar el dinero suficiente para pagar su cláusula de 8 millones.
Y que fíjate, Francis Marigil, que tienes que currar, un abrazo y muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros, un abrazo y encantado de haberos vuelto a tener aquí en antena.
Gracias, Francis.
Gracias a ti, Francis. Gracias a ti. Mira lo que estaba diciendo ahora Joseba Aguirre aquí, el tema de Budimir. Juanjo, es que yo lo decía, fíjate la delantera que puede tener Osasuna la temporada que viene. Bueno, Budimir, Quique García y sí, Chimi Ávila.
Budimir, de todas formas, está cedido por el Mallorca, que ha vuelto a Primera División, y entiendo que lo repescará, pero que quizás el Mallorca se le quede pequeño y lo venderán, porque ha metido 11 goles en el tramo final de esta temporada. Chimi Ávila, Budimir, Jonathan Caleri, en menor medida Enrique Gallego y Adrián López, porque estos han jugado menos y yo creo que tienen otro nivel en este sentido, inferior a los que acabo de comentar. Y no me olvidaría de Quique Barja, que también es un futbolista muy interesante para Iago Barrasate. O sea, vamos, estamos hablando de gente con gol, con desborde, con desequilibrio, una muy buena línea ofensiva de Osasuna esta temporada.
No, es increíble el equipo que puede juntar. Venga, vamos a pausa y seguimos avanzando aquí en Onda Vasca, la movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
En Onda Vasca,
Semana de la Sostenibilidad en Euskadi, con la colaboración de Bilbao Bizkaia Urpartzuergoa. Lurralde bat konektatzen dugu iraunkortasunean azteko. Garayala, mayor cooperativa hortofrutícola y de planta ornamental, es pionera en la implantación de sistemas de producción sostenibles que garantizan el producto de máxima calidad. Producidos además bajo un escrupuloso respeto al medio ambiente, las explotaciones de Garaya se diferencian en la utilización de energías renovables, utilización de lucha biológica para el control de plagas y la reducción de residuos generados en el proceso de producción. Garaya con el medio ambiente.
Basque Green Deal hauxe da. Mugikortasun iraunkorra, energia kooperatibak eta inguruko produktuak. Iraunkortasuna, ekonomia zirkularra, energia trantzizioa, proiektu berriztagarriak eta askoz gehiago da.
Ezagutu asteburu honetan Irungo Fikoban egingo den bioterra azokan. Basque Green Deal, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
En el centro de la Costa Brava, en Playa Daro, Camping Baldaro, de primera categoría, con instalaciones de lujo.
5 piscinas y una nueva con 4 toboganes para toda la familia. Jacuzzi, animación, wifi, zona deportiva con campo de fútbol de hierba.
Vacaciones familiares, seguras y divertidas en el Camping Baldaro con tu tienda o caravana o en uno de nuestros bungalows o tiendas glamping de alquiler.
Reserva ahora con descuentos hasta el 30% en baldaro.com y con el código radio. Además conseguirás un regalo de bienvenida.
Infórmate en el 972-817515 y en baldaro.com.
A las gallinas les sienta muy bien la libertad. Criarse al aire libre con maíz y el pasto de nuestros campos hacen que sus huevos tengan un sabor superior, el sabor de siempre. Así son los huevos camperos y ecológicos de Euskaber, con sello Euskolabel. Los huevos de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber alimenta tu entorno.
Onda Vasca conecta.
I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been...
Qué buena canción, ¿eh? 1:47. Nos quedan unos minutos, nos quedan pocos minutos. Se me hace muy cortito el programa, Lusa, ¿eh? Muy corto.
Está bien hoy, ¿eh? Está bien. Bueno, la verdad es que está, a mí me gusta, ¿no? Yo creo que hemos debatido de lo que hay y, bueno, pues estamos con todo este tipo de cosas que pasan en el alrededor de nuestros equipos, ¿no? Y con el debate, con la gente, con los mensajes. Claro, es que al final se nos va la hora, claro, está claro.
Oye, Juan, preguntaba un oyente, creo que es de ley, en nuestro espacio deportivo, que tú hagas tu comentario fuera parte del deporte, el tema de las tarifas eléctricas. ¿Te ha dado tiempo a estudiarlo o...?
Sí, claro. Yo leo mucho porque tengo mucho tiempo.
¿Cuándo pones la lavadora, Juan?
¿Qué opinas? A ver, ten cuidado que nos meten pasta algunos, ¿me entiendes? O sea, moderado.
Me parece bastante chorijeo el que se está produciendo, porque realmente, pero por parte del gobierno, que es el que permite.
Ah, vale.
Que es, claro, porque al final se dice, hay una hora punta de Honora Valle. Puede usted poner la lavadora a las 2 de la mañana.
Claro.
Como mi vecino ponga la lavadora a las 2 de la mañana, le meto 2 cañonazos y le arranco la cabeza. ¿Tú te imaginas un centrifugado a las 2 de la mañana? O sea, no duerme ni Cristo en mi casa, pero estamos todos locos. Se puede, coño, claro que se puede, pero no se debe. Entonces no me cuente usted mentiras.
Voy a pedir...
Para que planche a las 5 de la mañana.
Claro, voy a pedir dedo para arriba, dedo para abajo, si vais a poner la lavadora... Como nos insta el gobierno a ponerlo con estas tarifas eléctricas, a las 2 de la mañana. Dedo para arriba lo vais a poner, dedo para abajo no.
688-854-852.
Oye, Juan, pero habrá normativa de ruidos también, ¿no? No se puede hacer un ruido a según qué horas de la mañana.
Lógicamente, habrá no. Hay normativa de ruidos.
Eso es
una mentira absolutamente flagrante.
Claro.
Va a haber unas peleas en las comunidades de narices o una banda de cerdos lavando solo los sábados de cada semana. ¿Entiendes? No tiene ni medio sentido. Luego, tú contratas la chica y te va a pedir nocturnidad y alevosía, claro, porque tú le tienes que contratar para que trabaje de 9 de la noche...
Solo que tenga dinero para contratar.
Eso algunos de vosotros.
Claro. Te quiero decir, es que lo demás no tiene sentido. Entonces, el problema de las tarifas eléctricas no es ni bueno ni malo. En la realidad, ¿cuál es? Coño, están subiendo las tarifas. Lo otro son posibilidades que te dan. También puede usted lavar en el Monte Gorbea con una pila. Claro que puedo. Pero, joder, llevar la lavadora al Monte Gorbea con una pila... sale mucho.
Oye,
más barato.
Como se hacía antes.
Os voy a decir os voy a decir una cosa. Un montón de gente va a poner la lavadora a esas horas, ¿eh?
No, pues ya te digo yo, se va a armar la de Dios. Si te lo digo yo, se va a armar la de Dios. Porque la gente efectivamente dice, no, me voy a apuntar a Laura Valle. Y por lo tanto voy a poner todo a las 5.
Claro, mira lo que dice este oyente. Por supuesto, no soporto a mi vecino, la pongo fijo.
Claro.
Oye, hay que explicar a la gente que, habrá algún despistado, que Laura Valle es la más barata.
Claro, no, claro.
Sí, que no es en el valle de Trapa, ahora, vamos.
Que no se nos vayan por ahí a cualquier valle a lavar la ropa.
Eso te digo, que la gente lo va a interpretar de la manera que le interese. Lo que te quiero decir es que se va a montar un pifostio de tres pares de narices y realmente imagínate que todo el mundo coge la hora Valle. Joder. Y empieza a poner lavadora pues y a planchar a las 5 de la mañana.
Juan, 50% de respuestas, ¿eh? De dedo para arriba y 50 dedo para abajo.
Toda la cosa peleada, ¿eh?
Pero que la gente no... Que la gente no se ha planteado lo que se puede montar, que es lo mismo que...
Sí, pero no lo vas a colgar, pero no cuelgas a las 4 de la mañana la ropa.
Según esto, sí. Por eso te digo, tú la vas a las 5 de la mañana y que dejas la ropa en el tambor de la lavadora hasta las 9 de la mañana para colgar, o la cuelgas a las 5 de la mañana.
De todas formas, el centrifugado es criminal, ¿eh? El ruido del centrifugado es criminal.
Pero si se mueve mi casa con el centrifugado.
Claro.
Si es que tú le pones a no sé cuántas revoluciones y llegas a la cocina y dices, coño, ¿qué está pasando?
Bueno, te voy a decir una cosa, En mi casa, cuando la de arriba da la bomba, parece que me la está tirando encima, ¿eh? O sea, que tampoco... Pues eso, que no.
Imagínate la de cosas que van a pasar a partir de... No. O sea, que, por cierto, que la chica se llamaba Farala, ¿eh?
Sí, Farala.
La chica era Farala.
Me la has puesto, me la has puesto.
Para que sepáis, nada más.
Juanjo, vamos, baloncesto, Baskonia, ¿qué pasó?
Oye, pues menudo lío ayer, porque sí, perdió 87-86 con el Valencia Basket. Recordamos que se juegan los cuartos de final de los playoffs por el título de la Liga CB, que es al mejor de tres partidos, porque todo esto ahora mismo es así, por el tema del COVID y demás, se ha alargado mucho la temporada. Perdió 87-86 y hubo una última jugada a falta de 5 segundos. Fue ganando mucho tiempo Baskonia, recortó el Valencia al final, pero hay una jugada en los últimos 5 segundos en la que Baskonia puede ganar el partido. Hay un pase sobre Pierre Henry, le entra con todo Guillem Vives, le roba el balón y yo creo que hubo falta ahí, y al menos hay unas imágenes y unos vídeos y unas fotos que parece que le engancha en ese robo de balón. Por lo tanto, hubiera sido una falta personal a favor de Baskonia y la cosa hubiera sido diferente. De esta forma, bueno, pues ganó el Valencia. El arbitraje no quiso ni revisarlo siquiera, cosa que me extrañó muchísimo.
Eso es lo que
a mí me extrañó.
Es lo alucinante.
Claro,
lo alucinante
es que luego pierden un montón de minutos con el Instant Replay por cualquier otra cosa. O sea, y esto que es una jugada que puede decidir un partido. Oye, todo punto
que decide un partido, ¿no? Puede ir...
Lo decidió, de hecho, ¿no? Claro. Y todo el mundo lo está...
Por eso me reía yo antes, digo, joder. Claro. Perdió, le robaron.
Sí, efectivamente. Sí, no, bueno, yo he dicho perdió, pero porque es el dato objetivo, que al final pierdes el partido. Pero por eso he querido explicar que con polémica y con, yo creo, yo, que Juanjo, una decisión que no tenía que
haber sido así. Hay cosas que no entiendo, como tampoco los dos puntos que le tangan al Barça el otro día. Yo...
Pues igual, porque claro, si tú pones el reloj más tarde, no tiene la culpa a Mirotić, que es el que marca los dos puntos. Es que en este tipo de partidos son canastas decisivas. Es que te dan un título, te lo quitan, joder. Y claro,
pero aparte que eso tendría que tener revisión inmediata, fija y obligatoria.
Claro.
No al árbitro del árbitro. El árbitro decide si es revisión. ¿Cómo que decide si es revisión? La mano del Manchester United en la final con el famoso nuestro, el árbitro este, Mateo Laoz, que dice, no, él decide, que no es mano.
No fue al VAR en ningún momento. Claro,
Mateo,
es que no,
ya sabéis que va por libre.
No, es que Mateo no va al VAR.
No va al VAR.
Es que va por libre. Mateo va por libre.
Tenerle a Mateo en el VAR, porque arbitra él.
Sí,
o sea,
sí.
Mateo arbitra estando en el campo, estando en el VAR y estando en casa.
Sí, no, tiene Mateo su propio reglamento, hombre. Tiene su propio reglamento.
El Ejalde decide.
A ver, dícele aquí la gente que no sé qué lavadora tienes, que ya no hacen ruido.
No, que es broma, joder.
Mandan mucho. Y que te cambien la lavadora. Me mandan hasta un sitio para que te compres una lavadora.
Joder,
con descuento.
Tengo la lavadora buena. Es una frase. Lo que quiero decir
Es que está dolido que no tienes lavadora buena. ¿Ha visto Lusa cómo le jode?
Sí, le ha jodido.
Sí, ha jodido.
Que alguien piense eso. Claro, me parece.
Oye, por cierto, acabando con el baloncesto, mañana segundo partido. Tiene que ganar sí o sí Baskonia si quiere, bueno, llegar al tercero y definitivo para poder entrar en semifinales. Mañana 8:45 en el Hues Arena.
No, si va a ver. José, dime.
No, digo que mi problema no es mi lavadora, es la del vecino.
Ya, bueno, pero a ver, que te ha picado un poquito el tema. Oye, Bilbao Basket ha presentado hoy baloncesto inclusivo, ¿eh? Va a haber un torneo muy chulo con gente, pues, con deficiencias y demás que van a jugar un poco, a ver, un poco estilo genuino.
Liga genuino.
Sí, muy bonita la iniciativa.
Es intelectual, pero vamos, es parecido. O sea, sí, es intelectual, pero parecido. Tiene problemas de algún tipo. Y realmente hay cosas que habría que hacer mucho más, porque realmente la gente que tiene ese tipo de problemas realmente tiene todo el derecho del mundo a hacer deporte, a disfrutarlo,
claro que sí,
a ganarlo.
Porque además lo disfrutan bastante más que nosotros, más.
Se cae uno de ellos y paran el partido para ir a ver cómo está.
Sí,
la deportividad entre ese tipo, la gente que tiene ese tipo de problemas se multiplica por 100. Yo soy muy amigo de Esteban Feijóo y te dice que es una pasada la forma, que es el que lleva el Athletic Genuín, y dice que es una pasada, que no pueden soportar que se haga trampa, que son la leche. O sea, que es una gozada, vamos.
Oye, en balonmano femenino, bueno, os quiero contar que ha habido una presentación esta mañana. El Superamara Veravera ha fichado a la portera del Zuazo, concretamente a Madi,
sí,
a Madi Aya, que bueno, pues ha firmado ya por el equipo donostiarra después de 8 temporadas, creo, en el Zuazo. O sea, que fíjate.
Sí,
sí. Y hay un sonido por ahí,
sí,
¿no?
Sí, hay un sonido. Vamos a escuchar a Madi.
No, pues bueno, yo estoy muy contenta. Al final para mí es una oportunidad muy bonita para conseguir nuevos retos, para vivir la experiencia de jugar una competición europea, de luchar por los títulos, y yo estoy con muchas ganas y sobre todo con muchas ganas de trabajar y aportar al equipo lo máximo que pueda. Sí, bueno, yo he estado 8 años en el Zuazo, 6 de ellos en División de Honor. La verdad es que he sido muy contenta allí, he estado muy feliz. No ha sido fácil tomar la decisión, pero bueno, siento que es el momento de cerrar esa etapa y llegar aquí, pues como he dicho, con la oportunidad de luchar por nuevos objetivos. Sí, bueno, al final el Veravera es un equipo que siempre está arriba y yo, pues como he dicho, tengo muchas ganas y sobre todo pues sé que voy a tener que trabajar muy duro, pero estoy, o sea, sea lo que vengo y estoy muy contenta.
Pues está muy contenta, Madi Aya, que cambia a Zuazo por Veravera, aspirando pues a los títulos. Este año recordamos que el Veravera ha ganado la Liga, además con mucha suficiencia.
Sí, es un equipazo, y incluso peleando en Europa en momentos determinados, un equipo que es una auténtica amarilla. Alejalde, qué buena jamada.
No te quiero ni de balde.
Qué buena jamada, dice un oyente que su lavadora que ha estado a punto de despegar algunas veces.
Sí. Eso te digo.
Si es verdad,
Que mi vecino le despegue la lavadora y baje a mi casa a las 3 de la mañana.
Y aterrice en tu casa, Alejalde, fíjate la que te monta.
Claro, otro, ese es el problema es ese.
Otro que dice que, oye, hasta cuando baten los huevos, así que imagínate la lavadora.
Bueno, hay sitios que tú hoy, las conversaciones de las casas en determinados sitios, te puedes morir. Porque es como si estuviesen hablando contigo. Yo a veces he pensado en intervenir alguna vez.
Un abrazo, Juan, porque como intervengas tú, se les acabó la conversación.
Cuidado con la aspiradora en el horario Valle.
Eso también es verdad. Joder, calla, no des ideas. Un abrazo, Lusa.
Un abrazo, agur.
Dice un oyente que buen programa, después de escucharnos.
Oye,
a la hora de comer.
Enseguida estará en el podcast, monje.
Pues ahí lo vemos, puesto ya ahí, lo escuchamos si no lo hemos podido saborear. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Nos vamos, agur.
Onda Vasca conecta.
Ondalea. Cristina Iglesias. Santa Clara Uartea. Donostia. Ekainaren 5tik aurrera. Bizita erreserbatzea beharrezkoa da. Ondalea.eus.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Comienza la carrera por una oferta de locura. Pásate a Euskaltel y llévate internet, tele con Deco 4K y 2 líneas de móvil con 30 gigas cada una. Y agárrate fuerte, solo esta semana 2 Samsung Galaxy A12 te salen por 0 euros. Corre y consigue esta oferta en tu punto de venta Euskaltel.
Una variz es una vena enferma que nunca se va a curar, pero no debes dejarlo. Es aconsejable que un experto vascular valore tu caso. En Policlínica Guipúzcoa te ofrecemos todas las nuevas técnicas, con anestesia local y sin ingreso, con las garantías de un hospital y la experiencia de grandes profesionales. Pide cita y saldrás de dudas llamando al 943 50 20 49. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Onda Vasca conecta.